afortunadamente a mi vida llegó el arte y me dijo, venga, no, por ahí no es. No,
pero esa mapa es más jodida, porque es que pues, si me voy de mafioso, me voy de pillo, me voy de lo que sea, pues eso sabemos que da plata, que al final pues tenías que cubrir unas necesidades básicas y algún sueño tenías de...
Es que yo vi que no era la plata, yo vi que no era la plata, yo vi que era la...
Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz.
Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí, podcast un poco distinto. David Felipe, más bien conocido como El Perro, artista. Por lo que sé, vos venís, pues, te hiciste famoso a punta de grafitis, pero antes también estabas muy metido como en el tema de hip hop y demás. Entonces yo creo que arranquemos por ahí, contanos cuál fue tu entorno, dónde creciste, quién sos, qué has hecho, y de ahí arrancamos la conversación, ¿te parece?
De una, pues babe. Bueno, mucho gusto para todos, más conocido como Perro Graf, artista urbano, ya que él aquí me denominó artista, aunque ese 10 pesa bastante. Nacido y criado en la Comuna 13, un sector de la ciudad.
¿Cuántos años tenés?
Tengo 34 años, un sector de la ciudad que ha pasado por muchas dificultades. Nazco en el año 89, cuando estaba ingresando como la guerrilla a este sector de la ciudad. Y crecí como en ese conflicto desde los 90 hasta el 2002, donde el territorio no tenía como esperanza, donde lo único que se veía era muerte, miedo, dolor, tristeza. Toda esta historia pues que ya muchos reconocen y sabemos que sucedió allá al otro lado de la ciudad, en este sector, y crezco en ese entorno. Un entorno donde lo único que teníamos era desesperanza, donde lo único que veíamos era un hombre armado como una persona con poder y con la capacidad de tomar decisiones en el territorio, como ese ejemplo a seguir. Entonces ahí crezco en ese contexto.
Ven y contame un poquito más de eso. Eso, pues, vos empezaste a darte cuenta o a entender ese entorno, me imagino, pues, ya hacia los 2000, ¿o no? Pues que ya eras más persona, no un niño, sino un poco más de persona. ¿Allá no llegaba la policía?
No llegaba la policía.
No llegaba la policía. ¿Quiénes estaban allá?
Estaba, en un principio llegó el EPL, después del EPL llegaron los CAP, Comandos Armados del Pueblo, que era como...
¿Paramilitarismo?
No, no, los CAP era como todo el que estaba en contra del sistema, ahí está. Era como gente de la guerrilla, como gente de la ciudad, todo el que estaba en contra del Estado. Ahí estaban estas milicias urbanas y luego llegaron disidencias de las FARC y del ELN
en un principio. ¿Y tenías eso tan claro por qué? ¿Tenían uniformes o ellos decían o ellos echaban panfletos o...?
De todo un poquito. Es más, la primera persona que yo vi haciendo graffiti en la calle fue un guerrillero colocando muerte a las AUC. Estaba parado en la esquina de mi casa y llega este personaje con dos fusiles. Sí. Dos fusiles en una camioneta, se baja, empieza a rayar. Es como la primera vez que yo veo que alguien pinta en la calle. Pero uno los veía entrenando con palos de escoba, cantando sus himnos, y ese era como...
O sea, eso era el aire libre, tranquilo, o sea, eran dueños del territorio.
Eran dueños tranquilos del territorio.
¿Y se peleaban por el territorio?
Sí.
¿O ya había un dominio de alguno de los grupos?
Ya había un dominio completo de ellos, ya había un dominio completo, como el Estado nunca estuvo, entonces ellos sí se tomaron el territorio, y eran los dioses jueces, y eran los que... tomaban las decisiones, que este fuma marihuana, tráigalo para acá, que esta señora hizo un chisme, tráigala para acá, que este tal cosa, tráigalo. Entonces ellos eran los que tomaban las decisiones del territorio.
Ellos definían qué era justicia.
Exacto, que esta leche se vende, esta no, estos huevos sí, esto no, esto sí, esto no. Ellos eran los que tomaban las decisiones del territorio. Y yo crecí viendo eso y...
¿Estudiabas allá?
Sí, también. pues sí, era normal. Luego comienza a llegar la ultraderecha. Comienzan a haber unos enfrentamientos ya como para el año 98.
Cuando te referís a que llega la ultraderecha, ¿llega a quién?
El paramilitarismo.
Puro paramilitar.
O no sé si denominarlo ultraderecha o cómo denominarlo.
No sé, pero eran realmente los paracos los que entraron hacia el 98.
Comienza a llegar eso, comienza a llegar el paramilitarismo, comienzan a haber disputas por el territorio, comienzan a haber disputas fuertes por el territorio y de a poquito comienzan a ir entrando, a ganar territorio.
Ahí eras un niño todavía, pues.
Yo ahí era un niño,
9 años.
10, 11 años alrededor, y me tocaba ver de fuerte, de frente. Pues primero, muchas malas decisiones y muchas cosas inequívocas de la guerrilla. Pues esta gente cometía cosas atroces, secuestros. Comenzaron a hacer secuestros.
Con la misma gente de la comunidad.
Secuestros, extorsión, vacuna. La guerra la comenzó a sostener el pueblo, no ellos. Hicieron muchas cosas y fuera de eso llega estos grupos armados también y comienzan a haber confrontaciones. Tocó ver mucha muerte, tocó ver muchos muertos y caminar por encima de los muertos. Prefería ir, uno niño que no le gusta el colegio ni nada, prefería irme para el colegio porque...
Era más tranquilo.
Era más tranquilo el colegio, me sentía más seguro en el colegio. Pero en ese camino del colegio, a la casa y de la casa al colegio, me tocaba ver sin número de cosas.
¿Y eso era de todos los días?
De todos los días, 5, 4, 3 muertos, cabezas, sesos.
¿Y era entre ellos la pelea? ¿O la pelea era con todas las personas? O sea,
la pelea,
o sea,
vos
como pelado, o no sé, tus papás cuando llegaban de trabajar o lo que fuera, ¿se sentían amenazados o eso era una pelea entre bandidos y no se metían con la gente normal?
No, eso era entre ellos, pero igual también uno corría el riesgo porque siempre quedaba en medio del fuego cruzado. Y también si a vos te veían los paramilitares, si te asustaban, te mataban. Murió mucha gente inocente. Si te asustabas y ellos veían que te asustabas, te cogían y... Pero si no, y le dabas alguna razón o algo a algún grupo... O a un grupo del ejército, a un policía o algo, la guerrilla te veía y también iban por ti a tu casa. Entonces era un riesgo de parte y parte.
Y no los alcanzaban, es que a conocer. Pues
un
no
hombre armado, sea de aquí o de allá, no importa de dónde sea, siempre va a ser un hombre armado. Siempre va a ser un peligro para la sociedad, ¿cierto?
Entonces, ¿sentías que ambos bandos eran igual? O sea, los de izquierda, las guerrillas y demás, o las autodefensas, ¿eran igual en su comportamiento en el territorio? ¿O había un trato distinto entre un grupo y otro?
Pues sabe que en guerra eso es muy difícil de distinguir.
O sea, para vos era lo mismo.
Para mí era lo mismo, porque yo veía las atrocidades de parte y parte. Era lo mismo.
¿Eso empieza a cambiar cuándo?
Para mí, empieza a cambiar cuando tengo la oportunidad de conocer los procesos sociales. Cuando conozco a Mahatma Gandhi, a Martin Luther King, a Malcolm X, conozco procesos de Europa.
¿Por qué empezaste a leer eso?
Porque un día un amigo del colegio me dice, ¿sabes qué? Hay un lugar donde dan refrigerios y van muchas niñas bonitas. Entonces como que seducido por eso, yo, refrigerios. Y hay niñas, pues vamos allá.
Vamos, sí, de acuerdo.
Entonces esa era la excusa. Cuando llego yo allá, era una ONG internacional de esas que estaba llegando en medio del conflicto, sí. De esas que llega en medio del conflicto, derechos humanos y todo esto, llega una ONG que ya estaba haciendo presencia hace algunos años.
¿Eso es para qué año?
Yo diría que el 2001, más o menos.
Ok. Ya tenías 14, 15 años.
Sí, más o menos. No recuerdo bien la edad, pero sí. Entonces, en esta ONG, que se llama la ACJ, la YMCA, que es muy famosa en el mundo por sus gimnasios.
Sí.
fundada por George William, el fundador también de la Cruz Roja Internacional, en medio de todo este tema de la revolución industrial para los jóvenes. La ACJ llega y no como gimnasio, sino como, bueno, vamos a trabajar un tema social, y comienzan a citar a los raperos, como en medio del conflicto.
¿Y ya para esa época vos ya eras rapero?
No sabía qué era el rap. Escuchaba una música que se estaba volviendo popular en la zona y era como, esto suena bacano. Ese bombo, esa caja, como que... Y los raperos iban al colegio, rapeaban, y yo ahí dije, como, yo quiero ser rapero. Eso me gusta. Y en ese camino, cuando llego a la ACJ, a la Escuela de Formación Política, también conozco el rap y el verdadero rap, el evangelio del hip hop. Y era una reunión que estaban convocando un trabajador social que todavía sigue vivo, que es sido un José Fernando Arellano, y un rapero de la ciudad muy conocido, pues en una época muy conocido, pero con unos principios y una ética impecable.
¿Cómo se llama el rapero?
Medina, parte de una agrupación que se llama Sociedad FB7, un personaje que admiro y que amo con toda mi vida. Nos comienzan a enseñar el verdadero hip hop, que no eran las pandillas, sino como que era un movimiento cultural que tenía unos principios, que tenía unas bases, que se reunía en cuatro elementos: en el rap, en los DJs, los b-boys y los grafiteros.
¿Los b-boys qué son esos?
Son los que bailan breakdance, los que parte del baile.
No, entonces volvemos. Son cuatro elementos. Sí. Entonces, el primero es
el MC.
¿Qué o es el rap? El que mezcla.
El MC es el rapero.
El que habla. El que canta, pues.
El maestro de ceremonia, exacto. Y el rap se hace por la mezcla del DJ y el maestro
DJ es el
de ceremonia.
El que hace la mezcla.
Exacto. Y el DJ es el que hace música con música.
Ok.
El b-boy es el que baila y expresa el hip hop a través de su cuerpo.
Sí.
Y está el grafitero, que es quien hace el arte en las calles. Se comenzaron a reunir y a congregar estos cuatro elementos, y la Zulu Nation, África Bambaataa, un man de Estados Unidos, viendo todo el conflicto, dijo, esto no tiene que ser así, y estos son nuestros principios, y a través de las fiestas y a través de estas muestras culturales empiezan a imaginarse una historia diferente, y esa historia llega a la Comuna 3 en medio del conflicto. Los pelados llegan a esta reunión a conocer más raperos, a saber más de música, porque era como la única escapatoria, y ahí aprendimos a conocer esos procesos sociales en el mundo. Y conocimos una palabra muy bonita que se llamaba pervivir.
¿Pervivir?
Sí.
¿Qué
era
significa?
Vivir, pero vivir felices. Es como que nosotros resistíamos, nosotros aguantábamos, como Mahatma Gandhi, pero esa no era la idea. La idea era empezar a vivir contentos. Pues, ¿por qué no podemos vivir contentos? ¿Por qué no podemos vivir felices sin el conflicto? Sin que salgas a otro sector de la ciudad y te digan, vos sos de la 13. Uy, qué peligro. No te damos trabajo. Porque los empresarios, dicho por empresarios, si es de la Comuna 13 no le demos trabajo. La estigmatización, ¿no? Usted es de la Comuna 13, ¿no? O me va a robar, o me va a matar, o me va a pasar algo. Vas a coger un taxi. Yo allá no voy. Con justas razones, cierto. Pero la estigmatización era fuerte. Es porque no podemos vivir bien. Entonces esos procesos sociales nos empezaron y nos a motivar como que hay otro camino. Y entonces decidimos hacer nuestra propia revolución. Una revolución a través del arte, una revolución a través de la cultura, y donde lo que queríamos que primara era que no hubiera ni un solo muerto. Estamos cansados de ver muchos muertos. Y comenzamos a trabajar en ese tema. Mis amigos mayores comienzan a hacer un festival que se llamaba En la Comuna 13, La Violencia No Nos Vence. Y se hizo después de la operación militar...
¿Orión?
No, fue antes de Orión, Mariscal.
Mariscal.
Fue antes...
¿Orión fue en qué año?
2002. Sí.
Y estábamos hablando de 2001 esto. O sea, llega primero la ONG.
Bueno, la ONG había llegado antesito.
Antesitos.
Y, pero comienza a motivar su trabajo con los pelados y los pelados ya deciden, bueno, vamos a hacer un cambio en 2002. Después de la operación Mariscal, fue una operación muy impactante porque llevaban varios días de conflicto y de un muerto, un inocente, sale de su casa y un soldado lo ve y lo asesina. Entonces, la gente en ese sector, al ver esto, comienzan a sacar banderas blancas y eso se volvió como procesivo. Y entonces, cuando menos pensó, toda la comuna 13 vestida de blanco, exclamaron la paz. Fue un día muy bonito porque fue cuando el pueblo realmente se cansó del conflicto. Y esa motivación de esa operación Mariscal motiva a los jóvenes a que tenemos que hacer algo. Entonces nace el evento que se llama En la Comuna 13 la violencia no nos vence, y al lado de la estación del metro de San Javier se hace este evento donde llegan muchos raperos de la ciudad, muchas personas a dar su mensaje, un mensaje totalmente diferente al del conflicto, y comenzamos a ver que esa era la salida, que ese era el camino, sin importarles este llamado que hace el barrio, de sacar banderas blancas por todas partes, de los jóvenes haciendo eventos diciendo no más violencia. 22 de octubre se hace la Operación Orión. También muchos la justifican, otros no, otros sí. Pero siempre he dicho, ojalá hubiera sido una operación educación.
Ajá.
Ojalá hubiera sido una operación desarrollo. Y no hubiéramos tenido que llegar hasta estos límites porque muchas personas perdieron sus vidas.
Pues es que nosotros que estábamos por fuera...
Porque más víctimas no resucitarán vuestras víctimas.
De acuerdo.
Cierto. Y los únicos que sufríamos eran los que estábamos en el barrio sin tener nada que ver en conflictos, sin tener nada que ver, éramos los que sufríamos. Entonces...
Sí, es muy distinta la visión tuya viviéndolo allá,
sí,
a la uno que estaba afuera. Uno lo que veía era...
Porque cuando uno estaba en la casa entraban balas perdidas. Hay miles de cicatrices hoy en el barrio, muchas cicatrices del alma y del cuerpo. Porque me mataron a este, porque me mataron a este otro, porque entró una bala perdida y llegó hasta un testículo, porque... Cierto, entonces hay miles de cicatrices y el arte empezó a ser ese cicatrizador, ese conducto que empieza a hacer memoria, a decirle a la gente del barrio, hey, ustedes no están solos, su historia se tiene que escuchar, y empezamos a decirle al mundo, hey, vea, aquí está pasando esto, ¿hasta cuándo? Operación Orión llega a esto. Se queda el ejército, pero también se quedan otros personajes y comienzan a tomar otras decisiones. Y aún siguen habiendo operaciones de diferentes. Ha cambiado mucho, pero ya son 10 años, más de 16 años.
2002 a hoy hay 22 años.
Imagínate, 22 años.
22 años.
No.
¿Cuándo fue la Operación Orión?
El 2002.
Sí, 22 años.
22 años. Y entendimos que un cambio cultural no se da ya. No se da ya. Es que a la fuerza no se da nada. No pasa sino esto. Cambio cultural es de relevación de generación en generación. Con educación. Y eso fue lo que nosotros empezamos a proponer. Y en ese camino yo me encontré con que quería ser rapero. Pero no podía porque tenía muy mal oído y no era capaz de entrar en la pista. Siempre entraba desfasado y mi sueño de ser rapero como que no. Pero en el colegio, yo perdiendo artística y un montón de materias, porque yo iba sino al colegio a pasar bueno, a salirme de la realidad del barrio. Una profesora, ay, vos estás perdiendo artística. Otra vez, vas a perder otro octavo. No, usted tiene que hacer algo para la Feria de la Creatividad. Entonces, en ese movimiento conocí a todos, conocí a un gran amigo. Y yo le dije, hey, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer un graffiti para mi colegio. Estoy perdiendo artística. Y él me dijo, ah, este huevo no me han dado, pues. A la casa, llevé un cartón paja y llevé colores, lapiceros, llevé. Yo, ah, bueno, entonces fui, recogí las cositas, me fui para donde este man. Este man hizo el primer graffiti, y cuando yo veo a este man cómo hace esto, yo dije, wow, qué bonito. Llegó al colegio con la tarea, y en la tarea la profesora, te ganaste un 5. Y mis amigos empiezan a decirme como, hey, parce, qué chimba eso. ¿Lo hiciste? Ah, sí, con un amigo. Uy, parce, qué bacano. Y empezó a dejar de ser el niño X, el niño cualquiera. El niño...
Encontraste el sentido en el graffiti.
Exacto.
El o niño sea, con... la primera vez que te... Pues no, no sé si la primera, pero te empezaban a resaltar algo que hacías bien.
Exacto. Porque yo era el niño pobre, con zapatos rotos, que no era nadie, que era el morro. Porque yo vivía en el morro, en una invasión, en una casita de tablas, dobladita, con el baño afuera, donde... Y yo, para conseguir una niña, es que pasa con el autoestima del pelado. Cuando usted es pobre, feo y tiene los zapatos rotos, ¿quién le para bolas?
Nadie.
En una ciudad del consumismo, en un país, en este mundo donde estamos de consumismo, donde si usted no es nadie, pues usted no es alguien, no, ¿cierto? Entonces pasa dos cosas con el joven. O el joven se autodestruye o quiere conseguirse eso, ¿cierto? Es como o implota o explota, decía un amigo mío, Lucas Jaramillo. ¿O explotás o implotás?
¿Lucas Jaramillo es cuál? ¿El futbolista?
No, Lucas Jaramillo es un politólogo, hijo de Marión, una gran papelera, un gran personaje que en una época, Lucas también fue un gran mentor mío. Llega y dice, o el joven implota o explota. Cuando implota es cuando se retrae, se pone triste. Y es por allá esos jóvenes ensimismados, que el peor de los casos, un domingo... ¿Cierto? O está el otro, que es mi caso, explota, no, yo quiero esos zapatos. Uh-huh. Y lo que hay es la oferta, y la oferta que hay en el barrio es ser armado. Entonces, alguna vez también quise ser como Pablo Escobar. Afortunadamente conocí...
Sí, eso te iba a preguntar. En algún momento, cuando estabas pelado, ven, en estos días me senté acá con otro artista de acá, Medellín,
KB Alfa.
Cabe, él es el que él es artista audiovisual.
Ah, okay.
Y el tipo termina grabando los videos de Balvin. Y tiene hoy de los videos más virales de esta ciudad, los hizo él, pero él arranca fue en Castilla. Y me decía Lucas, cuando yo era pelado, la aspiración de todos era ser.
Claro,
era ser traqueto.
Claro.
Era ser bandido de alguna manera.
Yo también.
Y. De la época de él sale otro man que es muy famoso acá, que es el socio de Balvin, que es
Pope.
El Pope, que también lo conocí. Y esos dos manes me invitaron a un evento allá en Castilla, donde Pope pinta las canchas con los colores de Balvin y demás, la recupera el espacio público, y se lleva un montón de movimientos, huevón, movimientos de baile. De freestyle se llama como el combate, sí, entre raperos, creo. De fútbol de exhibición. Entonces llevan a unos manes que futo, creo que se llaman. Marica, y uno llega a esos barrios y son 400 pelajas alrededor de una cancha con las familias, venden crispetas y hueputa, venden los algodones, la gente toma cerveza, pero un plan el más tranquilo del mundo. Y me decía Pope, me decía, vea Lucas, es que en Medellín está pasando una cosa muy especial. En estos barrios, cuando yo era pelado, todos querían ser traquetos. Y ahora ven a ciertos artistas con los que se ven identificados.
Claro.
Y esos artistas les han mostrado, o sea, todavía no se identifican con un solo empresario, no conocen a un solo empresario, o sea, usted por acá, huevón, nadie sabe quién es usted, pero a los artistas sí nos conocen y hoy no quieren ser malos, quieren ser esos artistas. Entonces, por ejemplo, este pelado
necesitamos,
cabe.
Necesitamos nuevos referentes, es que el referente ha armado siempre el que ha estado. Y uno, usted quiere conseguir
lo exitoso.
Exacto, lo exitoso. Y entonces yo también quería ser. Afortunadamente a mi vida llegó el arte y me dijo, venga, no, por ahí no es. Usted tiene
pero esa mitad es más jodida, porque es que pues, si me voy de mafioso, me voy de pillo, me voy de lo que sea, pues eso sabemos que da plata. Que al final pues tenías que cubrir unas necesidades básicas y algún sueño tenías de...
Es que yo vi quién era la plata.
Okay.
Yo vi que no era la plata. Yo vi que era la esencia.
O sea, vos querías era el reconocimiento de alguna manera.
Yo quería un reconocimiento, más no plata. Y entonces yo empecé
a hacer... Al final la plata no es lo más relevante en la vida.
Exacto, yo empecé a ser reconocido desde el colegio. Y entonces ya las niñas del colegio me decían, hey, vení, píntame este graffiti acá en la pasta. Venía a hacerme para mi novio, venía a hacerme para mí, mi compañero, mi amigo. Entonces yo ya dejé de ser.
Sí, el huevón de la casa por allá abandonada, que no era nadie. De
los a ser rotos. Reconocido, ¿cierto? Aunque también tuve las ganas de algún día de salir a conseguir dinero a lo mal hecho, ¿sí o qué?
Sí.
Con ganas de salir con las peladas. Y las peladas también hacen un montón de cosas por ser alguien. Y esos referentes negativos son los que más nos hacen daño. Hoy las mujeres son las que tienen referentes más negativos, de la que tiene plata, la que factura, la que está más bonita y basan su vida en la estética. Y nosotros basábamos la vida en el traqueto y necesitamos mejores referentes. Necesitamos
es como más, la misma cultura.
Exacto, necesitamos más popes. Necesitamos miles de popes acá en Medellín. Necesitamos más perros, necesitamos más elementos que realmente muestren un buen ejemplo, que uno puede tener un Ferrari, que uno puede tener una vida digna más que un Ferrari o algo material, pero que uno puede tener una vida digna haciendo las cosas bien.
Ve una pregunta, esa comuna que te tocó... En el 89 nacías, en el 2000, antes de esa operación Orión, donde el territorio era tan dividido, ¿hoy cómo es eso? ¿Hoy el Estado hace parte del entorno o no?
Sí,
hoy... ¿Es una participación activa o no?
Sí hay una participación activa.
O sea, el territorio hoy no está tomado como estaba tomado en el momento.
Hay una gran diferencia, que pasamos de ser la comuna más conflictiva de todo Colombia, de tener el índice más alto de muertos, a hoy ser
la más... Sí, yo creo que era eso y la sierra.
Sí, hoy a ser la más visitada, ¿cierto? Ha cambiado todo un montón. Hay una participación activa del Estado ya. Pero también es una cosa que nosotros hemos venido exigiendo, es que... ya no nos meten los dedos a la boca. Y todavía es una comuna con algunas problemáticas, porque no quiere decir que sea perfecta. Todavía hay un montón de problemáticas. Todavía hay gente que se acuesta sin comida. Todavía hay gente que se acuesta sin comida. Todavía hay gente que no tiene una calidad de educación. Todavía hay gente que quiere escapar de su realidad en las drogas. ¿Cierto?
Pero caminás tranquilo.
Pero sí puedes caminar tranquilo hoy en la comuna. Eso, que se valore la vida. Y hoy todo el mundo se está poniendo, todos los actores políticos, no politiqueros, no partidos políticos. Me refiero a los actores políticos, cultura, jóvenes, todos los que toman decisiones y que son activos en el territorio, se están poniendo de acuerdo en un lenguaje y es... que no hayan muertos.
Pero te hago una pregunta. Si vos pensás en esa operación Mariscal y luego la operación Orión y tuvieras que definir si positiva o negativa, vos como residente de la comuna, ¿eso fue positivo o fue negativo?
Es muy difícil.
Porque uno a este lado, en el lado del que siempre ha tenido todo, huevón, uno lo ve como que esa intervención era necesaria y que había que devolver la seguridad. Pero uno no vive el día a día, a uno no le cayeron las balas encima, a uno no le tocaban los muertos, los amigos.
Yo digo que no era la manera, no era la forma.
Es que habían Black Hawks disparando directamente, o sea, y eso era un campo de guerra.
Y tanquetas. Entonces, cuando uno está desde afuera, uno dice, no, no fue lo mejor. Pero cuando uno está adentro y cuando uno ve mamás todavía esperando con la puerta abierta al mediodía que su hijo llegue a almorzar, porque siempre llegaba al mediodía a almorzar y la mamá con su platico caliente ahí, servido, esperando a ver si su hijo todavía llega después de 22 años. Uno dice otra vuelta, cuando mi papá se murió, cuando mataron a mi padrastro, cuando uno ve un vecino herido, cuando...
Bueno, y ahí también hay que hacer la diferencia entre que muchos eran inocentes.
Exacto.
Porque uno diría, los pillos pues se lo merecían de alguna manera.
Entonces uno dice, no era la manera.
El Estado entró con muchos recursos después, las escaleras eléctricas y todas esas cosas.
No. Eso no, lo fuimos exigiendo nosotros.
Eso no fue inmediato.
No fue inmediato.
¿Eso es cuánto se demoró?
Llegó el conflicto, pero solo llegó el conflicto. La oferta cultural la hacíamos nosotros, los del barrio. Lo hacíamos los jóvenes.
O sea, ¿cómo hacían fue la historia después de que pasó Operación Orión, que fue como el punto cúspide del...?
Empezamos a proponer esa revolución que nosotros queríamos.
¿Y eso con quién lo hacían? ¿A quién le proponían?
Le proponíamos a todo el mundo, a ONGs internacionales, derechos humanos, a todos los jóvenes. Eso era hecho con las uñas. Y empezamos a dar ese ejemplo y empezamos a decir, vea, es que se puede a través del arte. Entonces empezamos a hacer el festival que se llamó La Violencia, la Comuna 3, La Violencia No Nos Vence. Empezamos a hacer otro festival que se llamaba Revolución Sin Muertos, que era nuestra apuesta política durante todo el año.
¿Y ese festival, cuánta gente convocaba acá? ¿Cuánto se hace?
Se hacía cada año y llegamos a tener 15.000 personas por día.
¡Wow!
15.000 personas por día.
¿Todavía se hace? No.
Ha muerto, porque ahorita la comuna tiene otras...
Otra dinámica.
Otras dinámicas, exacto.
¿En qué momento? O sea, ¿al cuánto tiempo tú, Operación Orión 2002... ¿Cuánto tiempo empiezas a sentir que el barrio empieza como a calmarse, como que ya deja atrás la violencia? ¿Esa después, transición cuánto se demora?
Después de 2002, Operación Orión, viene otra guerra, que es la guerra, viene otra guerra para Medellín muy fuerte, que vuelve a dejar en jaque el barrio, que es la guerra entre estos personajes que no se desmovilizaron, que querían ganarse el territorio,
sí.
Una guerra fuerte entre Valenciano y Sebastián, ocurre esa otra guerra que fue donde nacen las fronteras invisibles y todo esto, es como 2007, 2008, como una cosa por ahí así, 2009,
sí.
Hasta 2009, creo que 2010,
sí.
2010 comienza a respirarse otra tranquilidad. Después del 2002 al 2010 se comienza a respirar otra tranquilidad y creo que hasta ahora es que venimos a...
Y una pregunta, por ejemplo, se llama el Tour del Grafite, el Grafitour, ¿eso sí. cuándo nace?
Ya te cuento, llega este personaje, empieza a hacer graffiti en el colegio,
sí.
empieza a conocer los procesos sociales, Revolución Sin Muertos. Yo estudiando en el colegio ya me enfermo por el graffiti, empiezo a rayar todo, dilemas y más dilemas, la mano mía no frena, me cago en todo. Llega el rector, me suspende de todo, que porque yo rayaba todo. Ah. Y después cuando salgo del colegio me llama, ay, vení, píntame un mural acá. Ay, te amo. Vení, píntame un graffiti acá.
¿Y fuiste?
Claro, que enseñale. Entonces, en ese camino, yo salgo del colegio y me pongo a trabajar, me pongo a estudiar mecánica de motos y me pongo a trabajar en unas comidas rápidas. Y yo dije como, ah, bueno, pero seguía haciendo graffiti y el festival seguía existiendo. Entonces llegan y me dicen, perro, este año nosotros queremos que usted sea uno de los invitados del Festival de Revolución Sin Muertos, que para mí era lo más maravilloso, y usted, queremos que usted pinte. Y llegan y entonces voy al taller de mecánica y me dicen como, no, el sábado no le podemos dar permiso porque es el día con más...
Más tráfico.
Con más tráfico en la empresa y no... Ah, bueno, entonces voy al taller, a las comidas rápidas y les digo, hey, me pasó esto, soy el invitado y quieren, no, me dicen no. El sábado, el día con más ventas. Entonces yo salía de acá, del taller, y me iba para las comidas rápidas. Yo tenía que mantener a mi mamá, ayudarle a mi mamá y tres hermanos que teníamos. Yo soy el hermano mayor de cuatro. Mi padrastro es asesinado, yo nunca tuve padre y mi mamá más adelante muere de cáncer y me dejan tres hermanos. Tenía la responsabilidad. Entonces llegan y me dicen en el trabajo como no y no. Y a mí me dijeron, ay, te vamos a pagar 300 mil pesos. Y yo no me ganaba ni 300 mil aquí ni allí. Y veníamos con la idea de montar una escuela que iba a ser apoyada por Juanes. Entonces ahí yo iba a tener un sueldo. Entonces aquí me dicen que no y aquí me dicen que no. Y yo dije, no, renuncio. Ay, pero nos vas a dejar tirado así. Sí, renuncio, el sábado no voy. No me espere. Y allá también renuncio, no quiero. Y yo me voy por mis sueños.
Sí.
Y me voy a luchar por mis sueños. Y llega el fin de semana, Revolución Sin Muertos, y yo pinto un graffiti grande y me llaman a la tarima ante 7,000 personas al lado de Randy Acosta, un cubano... exitoso en su carrera como rapero, y llega Randy Acosta y Jayco y Nene y John Jaime y me preguntan, hey, usted, el perro, el pelado, venga, suba, ¿qué queremos escuchar usted qué está haciendo? El callego yo y me paro entre esas 7,000 personas, no se asuste, es lo que usted hace. Cojo el micrófono, hablo y cuento, y mi vida...
cambia.
En después ese punto, de cambia. Todos esos grafitis, oh, cambia. Ya no era el pelado, ya era el pelado que estaba pintando y que se paraba al lado de Randy Acosta, que estaba en Revolución Sin Muertos, estaba pintando con los peruanos, estaba, ya deja de ser el pelado, ya se convierte en un ser diferente, en ser creador. Y ese reconocimiento se empieza a dar, hey, perro, el perro, el que pinta. Eso se volvió maravilloso en mi vida. Y en ese camino hicimos una escuela de formación, una escuela de graffiti. Yo, si yo pude salir del conflicto de esto, ¿por qué nosotros no? Entonces empezamos a hacer una escuela que llamaba, en homenaje a un amigo que nos asesina en el 2009, Colacho, la escuela de hip hop Colacho, hicimos esto. Yo comencé a trabajar. Y las cosas se alinean con disciplina. Cuando usted trabaja, trabaja, trabaja y trabaja, las cosas llegan por añadidura. El respeto, el reconocimiento, el amor y el dinero comienzan a llegar por añadidura después de usted trabajar con esfuerzo, con disciplina y haciendo las cosas bien. Se alinea todo. Y en ese camino...
¿Esa escuela la montaste vos?
Con un grupo de amigos, es una co-creación de varios amigos.
¿De gente del barrio?
Sí.
¿Papelados del barrio?
Papelados del barrio.
¿Y qué les cobrabas a los pelados?
Nada.
¿Le regalabas eso?
Sí.
¿Y cómo se mantenía la escuela? Porque costaba, weón.
Juanes, la fundación nos ayudó a hacer esa...
O sea, tenían financiación de fundaciones.
Sí.
Ok, ya.
Ellos nos ayudaban y empezamos a hacer...
¿Y Juanes por qué estaba interesado en ayudar allá?
Porque conoció el proceso nosotros del hip hop, de la música en ese camino, porque se hicieron varios eventos, ya. El Día de la Paz, varios, entonces él conoció los procesos, guau, wow, ¿no? Hay que a los pelados hay que ayudarles. Entonces, los espacios nos los prestaban,
sí.
Prestados los espacios. lo que pagara, como, oh, venga, el tiempo de ustedes, que ustedes le van a invertir, ustedes tengan un sueldito. Eso era lo que nos ayudaba. Entonces, en ese camino, yo empiezo a hacer graffiti. El graffiti yo lo hacía mucho por ego,
sí,
tema de identidad, pero comienza a cambiar gracias a estos procesos sociales esa vuelta de pintar perro, que el graffiti es muy basado desde el ego. Entonces comienzo a pintar amor, comienzo a contar la historia del chofer, la historia de la señora que vende cremas, la historia de nuestra identidad.
Vos tenés todos los grafitis en tu Instagram, ¿sí o no?
Revolución sin muertos, sí. Empezamos a pintar Orión nunca más.
Vos sales como perro graf.
Perro graf, sí, graf. Perro. G-R-A-F-F. Muy invitados ahí a que me sigan en la cuenta. Ahí constantemente estoy haciendo producciones artísticas.
Este.
Sí, ese. Entonces, en ese camino, un día venía otra visita y otra ayuda internacional. En el grupo que teníamos de raperos ahí, de hoppers.
Sí.
Ahí reunión tal día y nadie llegó, no llegamos y nuevos parceros. Viene ayuda en cooperación internacional y quieren conocer la comuna con la Fundación Mi Sangre. Tenía un man de Estados Unidos, un congresista, y quería conocer esto. Conocer el barrio. Entonces nosotros, dale. Entonces, sentados ahí el parcero, yo, Jayco y yo, que era como el director del grupo, en la época pensando, ¿qué le vamos a mostrar a este man? ¿Qué hacemos? Y yo dije, hey, ¿por qué no mostramos mis grafitis? Ya tenemos uno allí, otro allí, otro allí, otro allí, cuenta nuestras historias, ¿y por qué no le mostramos los grafitis? Y el man me dice, hey, qué buena idea. ¿Y por qué? Y yo cuento unas historias. Va. Fue. Llega el sábado, este man, le mostramos el barrio, se fueron encantados. Qué bacano, el man quedó feliz. Entonces nosotros empezamos a seguir contando esa historia. Porque...
¿Y a quién se la contabas en ese momento?
A los...
Pues porque, nosotros porque éramos, ahí no había un fenómeno turístico.
Nosotros éramos motivo de estudio por todo lo que terminanólogos, sociólogos, antropólogos, todos esos. Toda la comunidad académica estaba muy interesada en nuestra historia porque cómo resistíamos y cómo convivíamos en medio del conflicto. Cierto. Entonces, todos estos personajes empezaron a llegar y nosotros empezamos a llevarlo a otras universidades. Una amiga que trabaja en una universidad, profesora de radio, quería llevar a sus estudiantes a conocer esa historia y se volvió una bola de nieve. Y empezó a hacer una bola de nieve, a mostrar mis grafitis, Después llega la alcaldía y nos dice, hey, vea, vamos a hacer las escaleras eléctricas para allá, ¿por qué no muestran el grafitur para allá? Mire todos los muros que hay. Cuando subo yo con Sandra Echeverry por allá, con Jayco, eso parecía un cuaderno nuevo para mí. Eso era una... No, yo era fascinado.
¿Cuántos grafitis hiciste?
Pues yo...
Ahí, en esa zona. ¿Cuántos grafitis puede haber en...?
Pues yo creo que alrededor de 2.000 grafitis pueden haber en la Comuna 13. Ya no mido solos. Sí, ya, sí, ya es una ya. Historia compartida.
Sí.
Entonces Jayco, subo yo a ese lugar... Eso, había muros por todas partes y yo me sentía como en Disneylandia. Yo hasta me han dejado novias que porque yo dizque que miraba más los muros que a ellas. Y entonces, no, maravilloso, me pasaron a pintar, empezamos a pintar en el barrio, empezamos a subir y eso se volvió una bola de nieve. Nosotros veníamos por los pelados hasta acá, hasta el CES, hasta arriba, Eafid. Que no sabían andar en metro. Y nosotros veníamos por ellos y los llevábamos, y ellos fascinados, encantados, como, parce, ¿yo por qué no conocía esta historia? Mi papá, ¿por qué siempre me alejó de esto? Voy a traer a mis papás. Hasta que un día en esa búsqueda llega y me llama una amiga, ¡ay, perrito, ve, quiere ir un amigo mío, muy especial! Entonces yo llego y voy a ver a Jorge Villamizar. Este es el de Basilos, el de, quiero hacer un video. Y voy a venir con unos amigos. Cuando llega Maluma, Elvis Crespo, este que cantaba hip hop merengue, se van para la comuna, avisan y eso se volvió...
Ya viral por completo.
Ya, viral.
¿Eso es qué año?
Me falla la mente. me falla ahí los recuerdos, pero por ahí tengo fotos y videos, por ahí están los videos en YouTube, ahí. Entonces llega y eso ya dejó de ser esa bola de nieve y eso, y nosotros llevábamos a una tiendita, andé una señora que compraban las cremitas, apoyar con su emprendimiento, y ya hoy se venden 2,000 cremas diarias. Impresionante. 2,000 cremas diarias.
Eso es impresionante.
Y eso empieza a crecer de tal manera que eso hasta está desbordado.
Está desbordado, sí. Lo que entiendo es que ya no cabe la gente.
Ya se volvió un proyecto no solo de nosotros los raperos, de los hoppers, sino que se volvió un proyecto de todos.
Y llegamos, cuando dices está desbordado, ¿positiva o negativamente?
Negativamente en este momento.
¿Qué está pasando? ¿Qué ha sido lo negativo?
Pues yo siento que la riqueza no está quedando en el barrio.
¿Dónde se está quedando?
En los empresarios de afuera.
¿Por qué?
Porque son los que tienen la capacidad de salir al mundo a decir, venga, tengo esta oferta.
Pero cuando van allá y visitan, pues la señora está vendiendo 2,000 paletas al día.
Pero no todos tienen la misma capacidad y no todos tienen esa suerte. Ella y tiene unos empleados, creo que alrededor de 10,000 personas hoy viven, pero nosotros somos 123,000 habitantes, 163,000.
En la comuna.
En la comuna, creo que ahorita hay un poquito
pero
más.
10,000 impactados por el fenómeno turístico.
Sí.
Sí, pues no sé de dónde salen esos datos. Es un cocao, gente.
Sí, pero también a veces me siento culpable. Y he llorado también por esto en silencio y con ciertos amigos, porque el turismo llega con el turismo masivo. Pues como nosotros no sabíamos nada de turismo, nos encontramos con él. Yo era grafitero, mi parcero era rapero, no sabíamos nada de turismo. Entendimos en esta época que el turismo masivo llega con unos enemigos. Con unos enemigos al territorio. Gentrificación.
¿Cómo la has sentido?
Hay una cerveza.
Ya no sos, pues ya la gente del barrio no es capaz de pagar, exacto, una cerveza. ¿Cuánto vale una cerveza hoy allá?
7,000. ¿Cierto? Pues la cerveza lo es menos, ¿no?
Pero
es un ejemplo.
Sí.
Los servicios. Entonces, la gentrificación. Y la gentrificación no solamente es que se suban los precios, sino que la gentrificación genera más impuestos, se suben los precios, la pérdida de la intimidad, el desplazamiento, porque ya la gente perdió su intimidad.
Y entonces, ¿a qué te referís con que se perdió la intimidad?
Sí, porque esto es un barrio que parece un pesebre, huevón. Pues sí. Todos vivimos con todos y toda la vuelta. Entonces vos todos los días, un man con una cámara, tomando una foto en cada ventana, porque para él entrar a ese pesebre, a ese sector, es diferente porque el man vive en Australia, en una casa. Sí. ¿Cierto? Sí, es diferente.
Distinto, sí.
¿Cierto? Llega la drogadicción, la prostitución.
Hay mucha prostitución y mucha drogadicción.
Pues en la Comuna 13 no se ve tanto.
No, porque ese fenómeno acá sí está disparado. Aquí cerca al Lleras es una locura.
Pero llegan a preguntar. Afortunadamente hemos hecho un trabajo de decirle a los guías y a las personas, venga, es que esto aquí no es prostitución.
O sea, esa oferta no existe allá. Ya no hay el problema que estamos teniendo en el centro o que estamos teniendo en el poblado.
Porque allá la gente llega más de paso y no a parcharse. Ajá. Es como, el turismo ahí es de paso.
¿Ya hay hospedaje?
Todavía no hay.
O sea, la gente todavía no quiere dormir allá.
No, todavía no quiere dormir allá.
¿Y crees que es el fenómeno que sigue?
Sí. Va. Eso va para allá.
Pero como grandes hoteles no hay dónde hacer. O sea, tiene que ser dentro de las casas o cómo funcionaría.
Ya va a pasar. Pero eso es Grafitour 2.0. Espera que eso va para allá, pero eso es que nos estamos organizando unos amigos para que eso no siga pasando. Nos vamos a organizar. Nos estamos empezando a organizar. Entonces, el Grafitour en este momentico, hay gente de ahí donde van 2,000, 25,000 personas al mes. Todavía hay gente ahí que no tiene zapatos. Todavía hay niños ahí que no tienen una calidad de educación. Todavía hay gente ahí que todavía está aguantando hambre.
¿Y dónde falla? O sea, entran 25,000 personas al mes. Que en la zona pueden consumirse, no sé, 20,000 pesos por cada uno.
Pero la vuelta es que los que están montando los restaurantes no son de ahí. Los que están generando no son de ahí. Es gente de afuera es gente de afuera que sí tiene otra capacidad. Y eso es un llamado a todos los empresarios y a vos. Estamos cansados de los empresarios que van allá a darnos golpecitos en la espalda. Ay, venga, sí, tome, yo le doy a este mercadito. Es una reflexión que yo quiero hacerles. Vea, tome, yo le doy a este mercadito. Nosotros no queremos mercados paz. Yo no quiero más, porque no construimos riqueza juntos. Pues si yo tengo mi casa aquí, venga, asociémonos. Montemos ese restaurante entre los dos. Seamos socios. Compartamos la riqueza. Porque la riqueza se sigue quedando en otros sectores, en otros, y la gente allá sigue siendo.
Sí, aquí están igual facturando los hoteles y allá están pagando un tour. ¿Cuánto vale hoy un tour por persona?
Promedio, entre, por muy caro que sea, 100 mil.
Listo, entonces el derrame con los 25 mil en solo tour son 2.500 millones. 2.500 millones.
Entonces, a mí me han dicho empresarios, marica, ¿vos cómo hiciste? ¿Cómo haces eso? Eso no, ese dinero no me lo da ni el mejor gerente que yo tenga. Sí, ok. Entonces nosotros tenemos las ideas. Tenemos la gente. Tenemos el público. Tenemos el contenido. Y los empresarios siguen llegando y el gobierno a darnos palmaditas. Ah, no. Ya no queremos más eso. ¿Por qué no construimos riqueza juntos? ¿Por qué no hacemos? Venga, yo le doy una buena idea que tengo aquí, es montar este restaurante así, así, así. Ponga, ponga, yo pongo, yo construyamos riqueza juntos. Se están construyendo unos puentes, porque yo le doy también, no soy de las personas que solamente me quedo con lo bueno, con lo malo, no. De hablar solamente mal de los, no. En Medellín, en la ciudad, de todo Colombia, que los empresarios están dando ejemplo, están dando la pauta, pero no han soltado ese miedo de creer en nosotros, de, bueno, vamos a hacer de verdad riquezas, es que si todos nos ponemos de acuerdo, Medellín va a ser próspero. Nosotros en este momentico...
¿Sabes qué creo yo? Que la gran mayoría no conoce.
Nosotros en este momentico tenemos la oportunidad de llevar esta ciudad donde queramos.
Pero, ¿y vos qué haces?
De todo un poquito. Yo hago graffiti, hago muralismo, pero también soy consultor de proyectos de turismo, me mantengo en obras, me gusta mucho el tema de...
¿Cómo que te mantienes en obras?
Sí, me mantengo pintando grafitis en obras de construcción, como, ay, qué bacano una obra tuya acá, vamos a hacer este edificio, y entonces me mantengo en una obra.
O sea, ya hay mucha gente poniéndole a los edificios grafitis y cosas.
Sí, poniéndole a arte. Exacto, Medellín, a pesar de que nos falta, también quiero felicitarlos, nos falta seguir construyendo esos puentes, pero también los quiero felicitar porque Medellín y Antioquia son los que le están dando la pata a Colombia entera. Es que yo ya me camino Colombia entera pintando. Con Grupo Éxito lidero un festival que se llama Pigmentos Urbanos. Me voy por toda la ciudad de Colombia buscando perros, para darles una oportunidad, para darles un espacio para que pinten, para que se sientan valorados. Gracias, Grupo.
Y entonces, con el éxito los identificas y te los llevas para dónde, ¿o qué haces?
No, me voy a cada ciudad, ellos pintan un éxito.
Sí.
Y fuera de eso me voy con una charla de emprendimiento, una charla que se llama El Arte como Herramienta de Transformación Social. Es enseñarle a la gente a que sueñe y que puede uno lograr sus sueños.
Es que eso es lo
de, y que cómo se pueden volver también.
De toda la historia, lo que más me impacta es que tu proceso de transformación, puedes decirte, lo hiciste bien. O sea, fue una suerte que te hubieran puesto esa tarea.
Pero yo no creo en la suerte.
No, no, pero digamos que lo que cambia tu forma de pensar está en que haces pues el graffiti con este amigo y empezaste a llamar la atención. O sea, el ego tiene algo muy importante que ver.
Sí, el ego también.
Y era el solo hecho de que te den la palmadita y te digan felicitaciones, lo estás haciendo muy bien, te empoderó. Sí. O sea, el pensamiento jodido es cómo hacemos para empoderar mucha más gente. ¿Cómo hacemos en lo que le guste. Pues no todo el mundo va a ser grafitero, no todo el mundo va a ser constructor como yo, pero ¿cómo hago para que cada persona esté empoderado en lo que le gusta para que
necesitamos encuentre más popes, un propósito? Ya lo dijiste ahorita, pues lo dijimos ahorita, necesitamos más popes, necesitamos más J Balvin, necesitamos menos Pablo Escobares, necesitamos más J Balvin, necesitamos...
Lo que pasa es que no todo el mundo puede ser artista.
Pero
sí puede ser el que atiende, el que tiene su restaurante en la comuna, el que muestra la agencia de tours alrededor. No sé, hay muchos oficios distintos al arte que también son muy,
por ejemplo, muy positivos. La charla que yo doy no es enfocada al arte, eso le sirve a cualquier emprendedor. Es como, si vos lo podés soñar, vos lo podés lograr. Pero tenés que tener unas pautas, ¿sí? No solamente es aquí, sino cómo lo paso de aquí al papel. Y del papel, cómo empiezo a hacerle mercadeo a mi proyecto. Entonces, es una charla que yo les doy. Entonces, me voy con todos estos artistas, con Grupo de Éxito para todos los... Y reunimos jóvenes, reunimos comunidad y le empezamos a decir, vea, parce, es que vale la pena soñar. Yo soy la prueba viviente que los sueños se hacen realidad.
Hoy, ¿cuál es tu proyecto que más te motiva? Hoy, ¿en qué estás? Que, digamos, ¿tu norte para dónde va?
Yo sueño Grafitour Latinoamérica.
Okay.
Es como ese hijo, lo quiero llevar a Latinoamérica entera. Grafitour Latinoamérica. Tengo otros dos proyectos que también son, pues, muy relevantes, que son los premios Fénix.
¿Qué son esos?
Los premios Fénix son unos premios para motivar a la gente a que siga trabajando en comunidad y nos vamos buscando los proyectos de innovación social de la ciudad con los premios Fénix. Entonces vamos, buscamos los proyectos, conocemos a los líderes, esos perros, esos jacos, esos al otro lado, y se los presentamos a los empresarios. Vea, hágale pues, construyan juntos, construyan riqueza juntos, porque también hay que enseñarle a la gente que los procesos sociales solos no pueden existir, tienen que ser mancomunados. Y aquí hay que enseñarle a los comerciales, a los que piensan en el dinero, que no solo es dinero.
Ve, las cosas interesantes cuando...
Conocí en estos días un libro, discúlpame, que se llama Capitalismo Consciente, que me lo regala un gran empresario, un gran amigo, Pablo Montoya. Me dice, ve, esta joyita que encontré en Harvard. Capitalismo Consciente, y es, no puede ser solo un tiburón del dinero y no puede ser solamente social.
Hay como las dos visiones.
Exacto.
Y mira, por ejemplo, cuando estaba con Pope allá, me decía, Lucas, ¿sabe qué, huevón? A mí me da mucho orgullo ser motivar, pero una cosa que he aprendido es que no puedo regalar nada. Todo tiene que ser autosostenible.
Todo tiene que ser autosostenible.
Tiene que ser autosostenible. Entonces, si yo llego a estos pelados y les empiezo a regalar cosas, se pierde el sacrificio, no hay la motivación, no lo toman en serio.
Pero eso, yo no estoy diciendo que nos regalen, es que nosotros no queremos nada.
No, de acuerdo.
Es como construyamos juntos.
Yo creo que hay un tema de cómo empoderarlos y cómo hacerlos ver que hay un optimismo y que las cosas pueden salir bien y crear canales que les facilite la vida un poco, pues, de salir de la misma trampa de la pobreza y de muchas cosas que hay.
Sí, total, no. Y yo también estoy de acuerdo en que es que eso es lo que está pasando. Es que los empresarios quieren hacer y cometen el error de regalar. No es regalar, venga, pongámonos de acuerdo, construyamos juntos un proyecto que sea viable. Porque por eso les digo, yo también los felicito porque Medellín es la única ciudad de Colombia donde se sienta, mira, yo soy el perro, yo soy de la Comuna 13, vengo de allá de la casita así dobladita al lado y hoy estoy sentado con Lucas. Con Lucas, el empresario, el constructor, el... Y esto se da en Medellín. En Bogotá esto no se da.
No sé. Yo lo único que te digo es, aquí en Antioquia, yo soy parte de una organización que se llama Pro Antioquia.
Pro Antioquia.
Y esa gente está comprometida
con el tema del arte.
Con el tema de sacar adelante a todos los antioqueños.
Estoy totalmente de acuerdo.
De pronto lo que pasa es que todavía no hay los puentes necesarios entre los empresarios y la gente del barrio. Porque pues uno como empresario vive en un nivel que no es su día a día, está en otra cosa, está metido en otra cosa. Que los artistas sí lo están logrando, los artistas sí están impactando el barrio particularmente, le mostraron otro camino, le mostraron que había otras posibilidades. Nosotros los empresarios todavía no. Yo todavía estoy seguro pues que allá en la Comuna 13 no hay una sola persona que conozca a mi huevón. No existe, no existe. Y un país como Colombia, si realmente quiere mejorar, necesita más empresarios, muchos más empresarios.
Pero necesitamos empresarios conscientes, sí. Que no solo es dinero. Es que se vuelven muy tiburones del dinero y el dinero hasta los aleja de sus círculos. Que todo el mundo empiece a cuidar su plata, ¿cierto? No, les recomiendo capitalismo consciente.
De acuerdo, de acuerdo.
Entonces, necesitamos que Luca lo conozca más allá. Y yo sé que todos tenemos una historia compleja. Es que porque vos naciste acá, no quiere decir que vos no tengas problemas. Y usted no tiene la culpa tampoco de haber nacido acá. Es que usted no eligió dónde iba a llegar en el mundo. No, la vida te puso ahí. Y el de allá tampoco tiene la culpa de haber nacido allá. Y allá hay gente que tiene unos pensamientos de la gente de acá y acá. Igual, no, hay que mostrarle a la gente.
Sí, pasa lo de siempre que terminamos estigmatizando a todo el mundo.
Todo el mundo con todo el mundo.
Entonces todos los de allá son bandidos, todos los de acá son afortunados. Yeah. Y ahí es donde cierra uno fronteras y...
Esos son los puentes que seguimos, tenemos que seguir tenemos construyendo. Que entonces, los premios Fénix son ese otro gran proyecto que yo tengo ahí, que voy buscando todos los proyectos de allá para mostrarle a los de acá y que los de acá se conecten con los de allá. Buenísimo. Pro Antioquia nos apoyaron el año pasado los premios Fénix. Tengo Pigmentos Urbanos, que es con un grupo de éxito, que es tratar de darle este conocimiento y valorar el trabajo de los artistas a nivel nacional, Grafitour, pues Latinoamérica. Esos son como los tres proyectos.
¿Qué siguen?
Pues que en los que estoy pedaleando. Tengo otros tres proyectos más comerciales, que también tengo que vivir de algo.
Sí, claro.
Por ahí tengo unas ideas muy bacanas, que son así, para mí, de productivas. Y ahí le voy pedaleando de a poquitico. Ya son unas ideas pues como más comerciales. También tienen que ver todo en relación al arte. Y tratando de construir una empresa. Estoy tratando de construir una empresa de economía creativa. Cómo a través de ideas creativas sin mucho dinero podemos generar grandes riquezas como Grafitour. Entonces, estoy tratando de enfocar esa empresa. Y ahí tengo varias ideas puestas de negocio, unas ideas súper interesantes. El que quiera invertir y quiera, bienvenido. Les puedo mostrar unos procesos que yo sé que pueden ser muy exitosos. Y quiero ser yo empresa. Yo ya quiero ser empresario, quiero ser empresa. Estoy cansado de pelear al gobierno, de batallar con el gobierno para que dé algo. De las empresas con sus protocolos, ¿no? Yo ya quiero ser empresa. El próximo Pigmento Urbano no lo va a apoyar el Grupo Éxito, sino que lo va a apoyar el perro. El próximo graffiti o el próximo jugador de fútbol, no, el perro lo va a apoyar. Es como que creo que estoy centrado en eso, en volverme empresa, en conseguir para poder ayudarle a los demás. Fantástico. Creo que eso es como... Eso es lo más, pues aparte de estos proyectos, creo que eso es como la meta. Dije, de aquí a los 40 tengo que ser empresa.
Yo lo felicito, perro. Se le nota el propósito. Me encantó la historia de transformación, de empoderamiento. Realmente, cuando reviso como lo que me contaste, yo creo que al final del día fue que te empoderaste y de esa manera has sido un actor que cambia tu ecosistema, tu
sí, hay una cosa muy importante, que si quieres cambiar algo, primero tienes que cambiar tú. Es yo dejé de ver ese personaje armado como el bacano, empecé a cambiar yo y empezó todo a cambiar a mi alrededor. Y yo le doy muchas gracias porque hoy el perro no es el perro yo solo, no, el perro tiene un montón de mentores, un montón de gente detrás un equipo de trabajo increíble, de soñadores, de pensadores, un montón de mentores, de gente que hoy hacen lo que es el perro. Yo le doy gracias a todos esos personajes que han estado en mi vida y que han llegado a mi vida, porque yo soy un poquito de todos. Yo soy un poquito de Lucas Jaramillo, yo soy un poquito de Jacob, soy un poquito de Nene, de John Jaime, de Pablo Montoya, de Ricardo Sierra, soy un poquito de Nuca, de Conrad, de gente que ha estado en mi vida, soy un poquito de todos. Y el perro no es solo el perro. Detrás del perro hay un montón de gente que me ha ayudado a entender qué es eso, que empoderarnos, que luchar por nuestros sueños, con disciplina, hacer las cosas bien. Y hoy no tengo nada, pero tengo una vida digna y puedo decirle a la gente...
No, tenés muchas cosas para estar orgulloso, muchas cosas.
Exacto, que uno puede conseguir sus sueños.
De acuerdo. Oiga, perro, muchísimas gracias, hermano.
No, a vos.
Una berraquera.
Gracias. Buenísimo. Por invitarnos. No,